Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enfoque Simple. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que me estén escuchando. El día de hoy tengo un episodio especial para mí. Quiero hablar como un poco de una de las emociones con las que más me identifico, que es la tristeza. Perdón, me hice un cafecito y me gusta tomar café mientras hablo con ustedes. Es una de las emociones con las que más me identifico, no porque tenga yo una vida triste, al contrario, me considero una persona con una buena vida, pero es una de las emociones que más me han llamado la atención en los últimos años, me han llamado la atención explorarlas, no sé, me gusta ese estado, o sea, me gusta explorar ese estado de ánimo en el que muchas veces nos vamos a encontrar alrededor de la vida. El día de hoy quiero explicarles unas reflexiones, o quiero hablarles de unas reflexiones acerca de la tristeza que he tenido en las últimas semanas, básicamente porque son cosas que han salido en terapia, son cosas que me he dado cuenta, y cuando me refiero a que es una de las emociones o de los estados de ánimo que más me llama la atención explorar, no es porque, les digo, yo sea una persona que viva triste, sino que siento que hay muchas cosas valiosas cuando nos sentimos tristes. Por ejemplo, siento que cuando exploramos la felicidad o cuando nos sentimos felices, no solemos preguntarnos nada acerca de esa emoción, ¿saben? Solamente la disfrutamos y son pequeños placeres que tenemos en el día a día. Y esos pequeños momentos de felicidad le dan mucho sentido a nuestra vida, ¿no? Le dan mucho agradecimiento, le dan mucha dicha, le dan paz. Pero cuando estamos tristes, no queremos estar tristes, ¿no? Todo el tiempo buscamos sentirnos felices y siento que parte de la vida es aprender que no siempre vas a estar feliz y no siempre vas a estar triste y que hay que dejar que las emociones ocupen su lugar en nuestra vida, ¿no? Y eso es un poquito de lo que quiero hablar hoy. Así que bienvenidos a Enfoque Simple. Yo soy Said Yassin. El día de hoy vamos a hablar acerca de esta emoción básica de nosotros los seres humanos. Me gusta pensar que la tristeza es una parte muy importante de nuestra vida y así como se los decía ahorita al principio, habrá momentos en los que nos vamos a sentir tristes, habrá momentos en los que nos vamos a sentir más felices, ¿no? Y creo que la vida se trata de entender que a lo largo del día, porque también si lo vemos a nivel como general, a lo largo de la vida vamos a tener esos momentos, pero a lo largo del día podemos experimentarlos. A lo largo de nuestra semana, a lo largo de nuestro mes vamos a tenerlos. Yo usualmente, por ejemplo, me he dado cuenta que tengo ciertos días del mes en los que entro en una tristeza profunda, ¿no? Y son estados muy meditativos para mí, son estados muy, muy reflexivos, porque me gusta pensar qué función tiene la tristeza en mi vida y por qué está ahí, ¿saben? O sea, ¿para qué está ahí? Y por eso creo que es una parte muy, muy importante de nuestra vida. Creo que lo importante es entender y saber cómo la asumimos y cómo nos desenvolvemos con ella. Y eso es algo que usualmente cuando nos sentimos tristes queremos evitar a toda costa. Por eso, no sé si se fijan, pero muchas veces cuando estamos en algún lado y no sé, si no nos sentimos muy bien o no estamos en un estado de ánimo óptimo, empezamos a revisar el celular, empezamos a hacer scrolling, empezamos a divagar, empezamos a distraernos y buscamos formas de correr, de darle la vuelta a esa tristeza, a esa frustración que podamos tener, a ese enojo que podamos tener. Entonces, una de las cosas que me he propuesto es explorar la tristeza como es. Y entonces ha sido un estira y afloje, un sube y baja emocional que parte de lo que aspira una persona que estudia y practica el estoicismo como yo, o que soy yo, me considero una persona que eso. No puedo decir me considero un estoico porque creo que ese es el ideal, pero sí me considero una persona que practica o que busca practicar el estoicismo, que es buscar este estado en la calma, este estado en inamovible de las emociones. En el que sí, pueden sucedernos cosas, pueden generarnos emociones, pero el estoico no es aquella persona fría que no siente, sino es aquella persona que siente, es consciente de lo que está sintiendo, pero no se deja llevar más allá de lo que está pasando porque sabe que esas emociones también se irán. sabe que su tiempo aquí es finito y que no se puede dejar vertir sobre esas emociones, aunque a veces es bueno también hacerlo. Si ustedes leen alguna vez el libro de Meditaciones de Marco Aurelio, se van a dar cuenta que ese libro es demasiado triste. Es un libro demasiado triste y la gente lo toma como con esta parte de... Lo toma como con mucho desarrollo personal y mucha motivación. Y está bien, pero si analizan a Marco Aurelio y la vida de Marco Aurelio, estuvo rodeada de tragedias. Este emperador romano estuvo rodeada de tragedias. Perdió pueblos, perdió su familia, perdió todos sus bienes, perdió, se enfermó, ¿no? O sea, le pasó de todo y él seguía escribiendo. Y era escribir era su manera de encontrarse y asumir su tristeza, encontrarse y asumir sus dichas, sus goces, también sus iras y todo. Y entonces yo creo que es uno de los libros que más han golpeado en mi vida, porque me ha hecho sentir como, me ha hecho ver esta parte de, hey, esto que está, además de que también pasará, tienes que enfrentarlo, vivirlo y saber que estas emociones que tienes, ahí están, ahí están. No las tienes que evitar, porque una de las creencias que tenemos y sobre todo los hombres es que debemos reprimir nuestras emociones. Y creo que eso es algo sumamente dañino para hoy en día, ¿saben? Para nuestras relaciones de hoy en día. No solo para con nosotros mismos, para la relación que tenemos para con nosotros mismos, sino para las relaciones que cultivamos con las personas a nuestro alrededor. Porque en algún momento estas emociones reprimidas terminan saliendo y terminan chocando. Y eso va a suceder, quieran o no. Quieras o no, eso te va a terminar pasando porque vas a tocar fibras. En cuanto entres en contacto y te abras con otras personas, vas a empezar a tocar fibras que estaban ahí reprimidas tuyas. Y esas fibras, cuando se abren, son llagas que terminan ardiendo. Entonces, creo que parte de lo que habla en este libro es esa forma en la que el autor enfrenta sus heridas, enfrenta sus dolores, pero sabe que están ahí y sabe que los está viviendo y los siente. Pero hasta ahí. Entonces, algo que quería compartirles con esto es que justo cómo nos desenvolvemos con la tristeza, cómo, después de que me fui a dar la vuelta en cuanto al estoicismo, cómo nos desenvolvemos, pero solo cómo la enfrentamos y lo más importante, cómo nos desenvolvemos ante la tristeza, cómo la asumimos. ¿Cómo la enfrentamos y sobre todo para qué está ahí? Esa es una de las cosas que me ha hecho pensar. Digo, al igual que los miedos, por ejemplo, como sentir miedo en una dosis positiva, en una dosis o en una pequeña dosis dentro de nuestra vida puede ser positiva, ¿saben? Al igual siento que la tristeza funciona así. Todas las emociones, para mí, esto es una reflexión y ojo, no soy especialista, solamente soy un hombre que le gusta observar sus emociones y las de las personas. Me gusta mucho, mis amigos lo saben, soy una persona que me gusta escuchar. Me gusta escucharlos, me gusta, yo puedo pasar horas escuchando a mis amigos y es como, ok. Y de ahí siento que mi trabajo como su amigo siempre es tratar de girar de un poco de lado y decir, oye, ¿y habías pensado en esto? Oye, ¿y si lo ves por acá? Oye, y hay veces que no sale, hay veces que solamente coincido. Pero creo que cuando nosotros vamos entendiendo que las emociones en una dosis justa nos permiten llevar una buena vida, es cuando podemos empezar a hacer las paces con ellas, ¿no? Hace poco estaba yo, ahorita creo que quisiera ahondar un poquito tal vez en la parte de la dosis justa. Antes de pasar a la función del para qué está la tristeza según para mí. Creo que la dosis justa se refiere a que, a la dosis justa de las emociones se refiere a que, por ejemplo, yo amo mucho el café, pero el café en una dosis exagerada o en un exceso puede resultar dañino, no solo para mis dientes, sino para mi sistema nervioso. Pero una dosis moderada es un antioxidante muy bueno para el cuerpo, te despierta, te activa, pero al mismo tiempo te da esa sensación de tranquilidad. A mí, por ejemplo, el darle un buen sorbo y disfrutar las notas. Disfrutar las notas que el café que traje de Guatemala tiene. Es que fui a Guatemala con contexto y compré un café. Compré varios, la verdad, y fui a muchas cafeterías, pero compré uno que tiene notas a piña, uva negra, chocolate y canela, y es una cosa deliciosa para tomar en el desayuno. Entonces, en una dosis moderada, podríamos entender que, o podríamos percibir el café como algo valioso, algo que se está acabando con el tiempo, algo que cuesta mucho trabajo producir, cosechar, que hay gente allá en las montañas trabajándole en las fincas. Esa fue una de las razones por las que me vine a Costa Rica. Entonces eso impacta muchísimo en mi estado emocional, por el amor que le tengo a esta sustancia, esta planta, pero y a esta bebida. Pero quiero que entiendan, o sea, esa dosis justa repercute de una manera positiva en mi día. Si yo me excedo, también va a repercutir, ¿no? Si lo tomas en la mañana, si lo tomas antes de las 6 de la tarde, para muchas personas nos hace un daño tremendo. He conocido personas que dicen, yo antes de las 3 es cuando tomo café, después no. Antes de las 6 es cuando tomo café, después no. Porque nos afecta. Y algo que podemos ver es que el café no tiene ninguna intención. Ninguna intención de hacernos daño. Solamente existe y tiene sus cualidades y sus propiedades. Y siento que las emociones son un poco como el café. Tienen sus propiedades y tienen sus paraqués, ¿no? Y en una dosis justa pueden ser buenas. La tristeza en una dosis justa, la pienso como, ok, la tristeza no la. Tal vez no sea la mejor idea que permita que la tristeza flore en este momento cuando estoy yendo a mi trabajo, tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque no me va a permitir trabajar. Pero, ¿y si yo tomara mi momento en la tarde-noche para tomar un momento a solas y dejarme sentir triste y dejarla salir como parte de un ejercicio meditativo de entender por qué está ahí? La tristeza sería algo bellísimo, ¿no? Les voy a confesar un secreto. Cuando yo me siento muy triste, me gusta bañarme con las luces apagadas. Y podrán decir como que hay ejercicios que hacen, personas que hacen eso como para limpiar, y a mí para limpiar el cuerpo y dejar salir, que salga todo, pero para mí es como entrar a un lugar oscuro. Se los he dicho a mis amigos, para mí cuando estoy triste y cuando estoy en ese estado, me gusta sentir que entro a un espacio seguro, propio, mío, donde está lleno de polvo, cenizas, donde está oscuro. Donde no habita nadie más y solo hasta arriba de una cúpula hay una luz que me dice que vas a salir de ahí. Pero de ahí en fuera es algo oscuro, es algo muy, muy fuerte. Y algo que me hace pensar en todo esto, no sé por qué me puse tan vulnerable, pero bueno, es mi propio podcast. Son entrar en esos estados y permitirme entrar en esos estados, como decir. En este momento en la mañana me va a permitir disfrutar de mi taza de café, ¿sabes? Y en ese momento será la mejor decisión que podría haber tomado. Entonces, estaba yo hablando de la dosis justa, permitirse tomar la dosis justa de café, permitirse sentir la dosis justa de tristeza. Cuando sientes que esa tristeza llega a límites en los que están sobrepasando tus posibilidades y tus capacidades, es bueno ir a terapia. Es saludable ir a terapia, es saludable platicarlo con alguien que te pueda ayudar con eso. Les digo porque también me pasó. Alcancé límites, alcancé estados de tristeza en los que yo no entendía ya nada. O sea, yo era como, ¿por qué está pasando todo esto? Y me di cuenta después de varias terapias, porque fui anotando, y todas mis terapias yo las voy anotando y las estoy escribiendo de forma de lo que yo voy entendiendo, ¿no? Que gracias a mi terapeuta, en este caso Violeta, es una gran psicóloga, es una gran terapeuta que me ha hecho justo encontrar estas reflexiones. Entonces, la tristeza, al yo encontrarme tanto con ella, se fue desenvolviendo y se volvió una especie un objeto de. Se volvió un fenómeno de observación para mí. Hay otras emociones también, ¿eh? O sea, si se fijan, muchas veces cuando caemos en errores es porque hay emociones que se nos atraviesan que no sabemos manejar. Hay personas que cuando se enojan cometen errores y es como, ay, no quería haber hecho esto, pero ya lo hice y le hice daño a otra persona y quisiera cambiarlo. Y entonces cuando te vas metiendo y te vas envolviendo dices, ah, mira, aquí hay una emoción que no había visto antes, ¿sabes? Y eso impacta directamente en mis relaciones. Entonces, cuando empiezo a observar la tristeza y empiezo a ver qué función tenía, para qué estaba ahí. O sea, porque todo lo que existe alrededor de la naturaleza tiene una función o tiene un para algo. ¿O cuál es el para qué del por qué está ahí? Y no lo quiero ver como una forma meramente productiva o utilitaria. Pero sí creo que si está ahí para, si está ahí en nosotros es para algo. Yo creo que no hay ninguna parte de nuestro cuerpo que no sirva para nada. O que por ahí está por algo, ¿no? Porque en su momento determinado de su evolución se fue desarrollando para algo. Entonces, la tristeza nos pone las cartas sobre la mesa. La tristeza nos hace ver que algo no está bien. Y si se fijan, cuando la tristeza aparece en nuestra vida es para recordarnos que hay cosas importantes en nosotros, en nuestra vida, en nuestro entorno, que requieren que nos detengamos y que prestemos atención y energía a esas cosas. Algo no está saliendo bien, algo no está funcionando, algo no está resultando, algo no estoy haciendo bien, algo no me está gustando, algo no me hace sentir bien. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo que está sucediendo que no me deja? Y si se fijan, cuando estás triste y la tristeza aparece, eso que no está bien resulta ser que es algo importante. Es algo que es importante en nuestra vida. Y ojo, se los digo, yo no soy psicólogo ni especialista. O sea, solo soy muy, muy observador de mi tristeza, ¿no? Hay personas que solemos hacer cosas para drenar la tristeza y que creo que este es otro de los puntos que quiero tocar, el cómo enfrentarla, el cómo la transitamos, pero habemos personas que la drenamos con arte, la drenamos con ejercicio, con deporte. A mí me gusta, por ejemplo, salir con mi cámara a hacer fotos o de repente agarrar mi guitarra o mi piano y componer algo. Y existen diferentes formas de afrontar la tristeza, pero esperen, antes de eso se me vino algo a la cabeza. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay algo importante que no estamos atendiendo, por lo regular puede ser porque es algo que estábamos queriendo desde hace mucho, o es algo a lo que aspirábamos, o es algo a lo que soñábamos, o algo que esperábamos, o teníamos expectativas de que fuese así, de cierta forma. Y creo que cuando la tristeza aparece en nuestra vida, lo único que nosotros tenemos que hacer es dejarla que actúe. Es decir, ok, tú estás aquí y te estás presentando tristeza, ¿por qué razón? ¿Ok? O sea, y no quiero que sea, por ejemplo, como, ¿por qué te sientes triste? Ah, porque vamos a poner un ejemplo de alguien que, no sé, una persona que no disfruta su trabajo, ¿no? Porque aspiraba a hacer otra cosa y porque terminó trabajando en algo que no le gustaba. O sea, la tristeza no aparece ahí porque su jefe sea malo o su jefe tenga algo en contra de la persona o porque la oficina tiene un ambiente tóxico nada más. O sea, la tristeza aparece porque no se cumplieron las expectativas de la persona que estaba buscando realizarse de otra forma y terminó trabajando en eso que está haciendo ahora en día. Digo, creo que esa es la cosa que yo observo, ¿no? Que es como, ¿por qué está ahí la tristeza? Y la función de la tristeza es decirte, a ver, Said, ¿no? Un ejemplo. Estoy aquí para decirte que hay algo importante en tu vida, que es que tú quieres realizarte como cierta persona, o sea, aspiras a ser cierta persona. Y hay dos formas tal vez en las que puedas resolverlo. Una, tienes tiempo para hacerlo, te da las posibilidades. Existe una forma, una posibilidad de que puedas crear ese camino para convertirte en esa persona que quieres ser. Y si es así, lo que quiero que entiendas es que necesitas o reorganizar tu vida para poder empezar poco a poco. Y si empiezas poco a poco, vas a ir saciando ciertas aspiraciones que tenías y tu vida se va a ir acomodando. Pero lo que quiero que sepas es que si no estás bien es porque esa expectativa, esas ganas que tenías de ser alguien como lo que tú aspirabas a ser, eso es en el ejemplo del trabajo, acuérdense, existe esa posibilidad. ¿Ok? ¿Qué estás haciendo por tus tardes después del trabajo? ¿Con quién te estás relacionando? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás ayudando? Pero si también lo que estás haciendo le aporta a la empresa, le aporta a tu trabajo, también es bueno, pues sería buena idea que también tengas un poco de satisfacción propia por lo que estás haciendo. La satisfacción no siempre vendrá de recibir o de conseguir lo que tú quieres, sino también de lo que le puedes dar a los demás. Y esa es una reflexión que podría salir de una tristeza, ¿saben? Pero la otra posibilidad sería que Hay algo que me dijeron en terapia que se llama aceptación radical, que es cuando no puedes realizar algo, o no se pudo concluir un sueño, no se pudo concretar algo, no se pudo realizar algo, entonces conlleva a decir, tengo que tomar la aceptación radical como una herramienta. Es decir, sí, no se pudo, no se pudo. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado estudiar esto. Ok, todavía puedes hacerlo. No, porque ya no tiene sentido, no tengo tiempo, no tengo dinero, no esto, no esto, bla, bla, bla. Y que alguien puede decirte, sí, todo se puede, pero si te das cuenta y tus posibilidades no te dan, ¿puedes hacerlo? No. Ok, entonces hay que entrar en un estado de aceptación radical. Ni modo, no se pudo. Y ahí hay un duelo, habrá un duelo. Pero al final del paso, del tiempo, cuando dejes que la tristeza haga lo suyo, es decir, que dejes que la tristeza nos ponga las cartas sobre la mesa y nos diga qué cosas de esas cartas o cuáles cartas de nuestra mesa son importantes en nuestra vida, te vas a dar cuenta que, ok, la carta, estoy buscando algo que funga como carta, pero no, la carta que funciona como, la carta que es la de la expectativa de cumplir mis sueños como X cosa, no se pudo. Aceptación radical. Pero la carta que me hace ver que tengo a mi familia, que tengo a mis amigos y a mis seres queridos, está completa y están bien y yo estoy bien. Esa es una carta que me da felicidad, o sea, que me puede dar felicidad y poner las cartas sobre la mesa. O sea, poner la carta y decir, mira, esta carta es bonita. Probablemente ahí la tristeza empiece a decir, ok, estás captando que si tú ves esa carta como algo importante, la de tu familia y la de tus amigos y que todos están bien y que realmente tienes buenas personas en tu vida, entonces creo que puedo empezar a irme. Oye, te das cuenta que tal vez no te gusta tanto tu trabajo, pero tienes tiempo para después hacer cosas que te gusten o tienes posibilidades de después irte desprendiendo poco a poco para alcanzar ciertos sueños que no necesariamente es este. Sí, se puede. Ok, vamos a empezar a trabajarlos. Ok, ¿sí se puede? Sí. Ok, entonces puedo empezar a irme. Y la tristeza empieza a desvanecerse y a decir, ya no tengo más que hacer. Hasta que llegue un momento en el que sea tal vez como, ok, puedo retirarme, ya hice mi trabajo aquí y listo. Creo que esa puede ser una de esas cosas, ¿no? O sea, esa puede ser una solución. Pero a ver, estaba la parte que les decía, cómo a veces drenamos las cosas. Las personas. Cuando nos sentimos tristes, yo suelo salirme con mi cámara, suelo componer, como les decía, suelo hacer algunas otras cosas. Todo se reduce como que en mi vida, cuando quiero solucionar un problema emocional, lo observo, lo trabajo, etcétera. Pero si quiero llevarlo a un acto físico, a alguna actividad, la mayor parte de las veces es con algo artístico, con algo de arte, ¿no? El ejercicio es algo que me hace sentir bien, pero siento que mi fuerte es la fotografía, salir a hacer videos, hacer este tipo de cosas, componer, etc. Pero sí creo que cuando buscamos drenar la tristeza a través de esas actividades, eso debe de ser para males menores. O sea, para cuando hay tristezas como que no nos cuadran. Por ejemplo, les voy a contar. A veces me siento triste porque tuve tanto trabajo que no me permitió estar con mis seres queridos, ¿no? Algo que quería, algo que, por ejemplo, digo, oye, pasó la semana y no me dio tiempo de estar con mi perro, estar con Burbuja. Pasó la semana y no me dio tiempo de hacer ningún video. Y eso es lo que sucede. A veces la gente dice, es que es falta de constancia. No, no, es que no sea falta de constancia. Es que quiero tener una vida normal, ¿sabes? Y no aspiro a vivir encadenado a las redes sociales. Entonces, quiero crear contenido cuando yo quiera hacerlo. Si puedo publicar cada semana, semana con semana, lo haré. Pero a veces si no se puede, pues no se puede. Y eso es algo que también para mí está dentro de esos límites. Cuando las cosas como mi trabajo no me permiten hacerlo, me puedo sentir triste y digo, pues salgo a hacer las cosas, salgo a hacer algo de arte. Pero siento que ese es un mal menor, ¿sabes? O sea, un mal mayor sería como han pasado varios años de tu vida y realmente no eres feliz, entonces ahí es otra situación, ¿no? Pero creo que lo importante de este podcast es que sepan que obviamente cuando son males menores necesitan y requieren la ayuda, se los decía hace unos minutos, pero creo que la idea de este episodio es saber que la tristeza, así como la felicidad o cualquier otra emoción u otro estado de ánimo, van a estar ahí, ¿no? Van a estar ahí. Y Ahora creo que ya que les di un poco de contexto acerca del cómo lo observo, de cuál es la función para mí de la tristeza y de lo que he aprendido un poco en terapia, hay un ejercicio que me ha ayudado muchísimo a mantener una distancia con ciertos pensamientos no deseados, porque a veces los pensamientos no deseados son resultados de estados de ánimos como la tristeza o la ira, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se fijan, si uno alimenta o deja que la tristeza continúe, se puede convertir en depresión, ¿no? Y la depresión conlleva a estados mentales o a pensamientos muy gruesos, que a experiencia propia no es algo que les recomiende llevar solos, ¿no? Tengo amigos que han padecido también esto y todos lo sabemos, como de cuando estés ahí, terapia, güey. O sea, ve con alguien, háblalo con todos nosotros si quieres platicarlo, que sepas que estamos ahí, que sepas que no estás solo, pero o sea, que ahí sí sea como, hey, hey, todos, necesito de su apoyo, ¿no? Que te sientas abierto a que no estás solo y que sepas que van a venir pensamientos en los que digas, wow, esto está mal, ¿sabes? O sea, estos pensamientos no son buenos para mí. Y algo como resultado de todo esto es ponerle un rostro. Este es el ejercicio que quería compartirles. Ponerle un nombre, ponerle un rostro, ponerle un algo, hacerlo objeto de observación. Por ejemplo, aquí en la cámara les estoy mostrando un busto que tengo del David. Y este es para mí un recordatorio como de alguien. De cuando estoy triste, ¿saben? O sea, es como él está teniendo cierta mirada. Y tengo por acá otro busto de una chica, no sé quién sea esta, pero para mí es la nostalgia. Esta es otra emoción que tal vez en otro podcast estudiaremos. Y los tengo aquí en mi escritorio porque son recordatorios, ¿saben? Como de, o sea, los recordatorios de felicidad, pues la felicidad ahí está y se va a ir y ya. Pero la tristeza y la nostalgia son estados de ánimos en los que hay que observarlos, pero no hay que clavarse, o sea, no hay que dejarse llevar hasta allá. Cuando les pones rostro, les pones un nombre, o cuando les pones un contexto, un objeto, les das una imagen, les das un cuerpo, esto nos hace pensar, a ver, bueno, lo que les quiero decir ahorita es, ¿cómo es? ¿Qué aspecto tiene? Creo que nombrarlas, creo que ponerles estas cosas y hablar con ellos a veces nos puede ayudarnos a puede ayudar a que estas emociones nos den claridad. Supongamos que le ponen una figura, le ponen una cara y su tristeza se llama, no sé, mi primer nombre es Hugo, ¿no? Y a veces yo siento que Hugo es la parte oculta, ¿no? Y entonces cuando le pongo a mis emociones el nombre de Hugo, lo separo de mí y lo observo. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué me estás buscando enseñar? Y es súper chido porque no solo lo hago con eso, lo he hecho con el perfeccionismo y con algunas otras facetas de mi vida. Y eso te hace como que tercerizarse. Fíjense, aquí les voy a un ejercicio que una vez aprendí de una amiga que me decía, güey, o sea, si te fijas es muy fácil darle un consejo a alguien más incluso cuando tú estás mal. ¿Sabes? O sea, si yo digo, no sé, ¿cómo puedo salir de esta? Y tú quisieras encontrar una respuesta, te puedes dar cuenta que a veces no está tan sencilla la cosa, ¿sabes? Que es como, ay, no sé, güey, tengo que platicarlo. Y eso es lo más saludable, tal vez. Pero cuando una amiga te pregunta, o un amigo te pregunta, oye, ¿cómo le puedo hacer, güey? Porque no me está resultando, quiero, no sé, ganar más dinero, ¿no? Probablemente si tú estás en una situación en la que no tienes tanto dinero, no tienes suficiente dinero, no le vas a decir como, no sé, güey, pues es que yo tampoco sé, que eso también está chido, ¿sabes? Como decir, no sé. Pero muchas veces, si se fijan inconscientemente o de forma automática, nosotros tratamos de ponernos en un escenario o en un lugar en el que le damos la vuelta, ¿no? O sea, es como, no sé, tal vez podrías conseguirte otros clientes, tal vez podrías empezar a ahorrar de otra forma, tal vez podrías, ¿cuánto estás gastando, güey? ¿Cuánto es lo que gastas a la semana? ¿Qué gastos podrías quitarte, etcétera, etcétera? Y probablemente muchas de esas cosas ni siquiera las haces tú contigo mismo, sino estás dando un consejo que tú no sigues ni de ti mismo. Pero al ponerte como en que te lo está preguntando otra persona, te sale este ímpetu de ayudar a las demás, ¿no? Entonces te encuentras soluciones. Y a lo que iba con esto de ponerle nombre a esa tristeza o ponerle rostro a esas emociones o esos estados de ánimo es justo tratar de ver como de, oye, estoy muy triste y siento que ya no estoy pudiendo conmigo. que pueda hacer. O sea, ya no estoy pudiendo con ese Hugo que está ahí enfrente de mí. Ya no estoy pudiendo con esa sombra que está persiguiéndome. Si yo no le pongo rostro, tal vez me convierto en ese mismo y soy un hombre triste y vivo con tristeza y tengo problemas con todo porque no están bien las cosas y no estoy atendiendo lo importante y bla, bla, bla. Pero si lo pones afuera, es como, tengo un problema con ese güey. Ese güey está tratando de decirme algo. Ese güey está tratando de decirme que reorganice mi vida. Ese güey que está ahí me está queriendo hacer ver las cosas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Escucharlo? Sí. ¿Puedo hablar con él yo solo? Sí. Okay. Si puedo hacerlo, entonces lo voy a enfrentar. Pero si no puedo hacerlo yo solo, entonces es momento de meter una tercera persona a hablar con nosotros. Ahí entra la función del terapeuta, ¿no? Entonces, pero es diferente porque justo cuando tú lo ves así, es como si llegaras y, no sé, llegas al trabajo y justo Hugo siempre va contigo, o la sombra va contigo, esa sombra o esa emoción va contigo, y es como, güey, bájate del carro, güey, espérame aquí en el carro, güey, voy a trabajar. Si tú lo tercerizas o le pones rostro, es como de, bro, te esperas en el carro porque necesito irme a trabajar y quiero hacer las cosas bien en mi trabajo. Porque si te llevo conmigo, me vas a empezar a perjudicar. Entonces te esperas aquí y cuando yo regrese y me suba de nuevo al carro, hablamos y vamos a escuchar música triste si quieres. Pero ahorita voy a ir a trabajar y ahí te quedas, güey. ¿No? O tal vez te quedas en la casa para que cuando regrese hablemos. Y para en ese momento vamos a platicar. Y en ese momento vas a decir, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estás triste, güey? Nos permite separarnos, nos permite hacer un distanciamiento. Y se me hace que es un poco saludable porque te permite hacer las cosas que necesitas hacer, que son de tu día a día, sin verse afectadas, ¿no? Entonces, para terminar, solamente como que quería compartirles esto. Hace poco leí como que Freud decía, un psicólogo, un psicoanalista decía que lo reprimido podía resurgir. Aquí lo tengo. Podría resurgir con mayor fuerza y estados de ánimo como la tristeza a veces nos invitan a reprimirlos porque no parecen ser buena idea que los demás sepan cómo nos sentimos. No me acuerdo dónde leí esto, pero pues no sé, siento que a veces, ¿acaso no es buena idea enfrentarse a esos estados de ánimo no deseados? Que es básicamente todo lo que he estado hablando en este momento. La nota la puse porque fue como, no quiero olvidar esto, o sea, como de que justo lo reprimido puede resurgir aún con mayor fuerza. Pero ahorita me estoy dando cuenta que esa nota salió desde el principio, esa nota que yo les había dejado para cerrar el episodio, salió desde el principio cuando les dije que lo que reprimíamos iba a terminar repercutiendo en nuestras relaciones. Está súper chido. No sé por qué hice ese ejercicio sin querer. Solamente con esto quiero cerrar. Tengan cuidado de no terminar disfrutando de su tristeza, porque la idea no es que la llegues a necesitar para no tener que cambiar, sino todo lo contrario. Tengan cuidado de no hacerla su mejor amiga. De verdad. Tengan cuidado de no tenerla ahí con ustedes dentro de su mochila de emociones todo el tiempo, ¿no? Véanlo de manera estratégica, de manera táctica. Cuando yo veo las cosas de manera, o hablo de ver las cosas de manera táctica, y esto tal vez es un concepto que llegue a ocuparlo más adelante, es como, deja que entre, que haga lo suyo, que se vaya, ¿sabes? Vamos a hacer esto de manera táctica, es con una estrategia. ¡Pum! Entramos, salimos. Que actúe y nos retiramos. Entonces, dejen que la tristeza haga eso. Vamos a actuar con ella. Que entre, que esté en momentos determinados, que haga lo suyo, que nos haga ver por qué tenemos que reorganizar y pum, salirnos de ahí, ¿no? Eso nos va a permitir ser un poco más estoicos en el proceso. Muchas gracias por escucharme. Suscríbanse, denle like, compártanlo con alguien que le pueda funcionar, con alguien que esté triste. Si tú estás triste, espero que este episodio te haya funcionado. De verdad, de verdad, de verdad, te agradezco demasiado que me hayas escuchado. Fue un episodio en el que me puse muy, muy vulnerable y de verdad lo disfruté demasiado. Es mi podcast, entonces puedo hacerlo si quiero. Gracias por escucharme. Te mando un fuerte abrazo. Que sigas teniendo un buen día, una buena noche. Que de verdad que esto pueda. Espero que esto pueda aclarar un poquito. Ve a terapia, eso sí, pero espero que esto pueda aclarar un poquito el panorama acerca de la tristeza si te estás sintiendo así. Gracias por este episodio. Les mando un abrazo.